la bienvenida a un nuevo programa de Falso 9. Estamos aquí para hablar de todo lo que sucedió en el fin de semana en la actividad deportiva. Estamos acá con Antonio Faranda.
Hola Agustín, ¿cómo andas?
¿Cómo te va, Tony? ¿Todo bien?
Bien, bien, perfecto.
Que ya nos hablará con Jerónimo Níquel, nuestro invitado para hablar de los Pumas, de lo que sucedió con Sudáfrica. ¿Cómo te va, Jero?
Hola, Oyo, ¿todo bien?
Todo bien. Y después tenemos a Matías Pérez de la Cruz y a Mateo Mesera. Mateo, ¿cómo te va?
Bien, bien. ¿Vos, Agustín?
Muy bien, muy bien. Muchachos, ayer que ¿cómo les fue ayer? ¿Que votaron?
Bien, bien. La verdad que no me esperaba todo lo que sucedió, pero me fue bien.
Sorprendente resultado. ¿Vos, Jero, fuiste a votar como cualquier ciudadano?
Sí, obviamente. Estuve 5 minutos, entré, salí, puse la boleta en el sobre y me fui.
No, yo no tuve esa suerte, la verdad. Una fila, mínimo 500.000 personas había. 42 minutos estuve esperando.
Muy bien, muy bien. ¿Y vos también, Tony, fuiste a votar?
Sí, yo fui a votar. No había nadie, en realidad. No había nadie en la mesa. Entré, puse, listo, salí.
El único pelotudo fui yo, Antonio.
Sí, seguramente, pero...
Bueno, y ahora vamos con el boletín informativo.
Delfina Piagnatelo gana su segundo oro en los Juegos Panamericanos.
Vuelven marcas deportivas con 100 millones en inversiones.
El debut inesperado de un español en el Liverpool por la lesión de Alisson.
Impactantes imágenes deportivas en la foto de la semana.
Sucedió en los Panamericanos que cerraron Lima 2019. ¿Y cómo terminó el medallero, Antonio?
Bueno, el medallero terminó con primero Estados Unidos, 120 de oro, un total de 293 medallas. En segundo lugar Brasil, con 55 medallas de oro, un total de 171. Después, bueno, en tercer lugar, México, con 37 medallas doradas, en total de 136. Después, en cuarto lugar, Canadá, con 35 medallas doradas y 152 medallas totales.
Y después estaba Cuba, ¿cierto?
Después estaba Cuba, sí, sorpresivamente, con 33 de oro y un total de 98.
Y después Argentina, en una marca histórica, ¿no?
Sí, Argentina.
Sumó 32 de oro. Y
101 totales.
Sí, pasando su mejor marca en un juego panamericano en el exterior. Sí. La verdad, algo muy bueno para el país en total.
Sus dos mejores son en Buenos Aires, que consiguió 68 oros, y Mar del Plata con 40.
Increíble el sábado, la verdad que sumó 10 medallas doradas con Piñatelo, con hockey masculino, con remo, la verdad, muy, muy interesante. Muy interesante lo que sucedió en los Juegos Panamericanos. Y yo le hago una pregunta, porque estaba discutiendo con mi hermano. Si se dan cuenta, ¿cómo creen que se deben medir las medallas? Como están actualmente, a nivel oro principalmente, que el que tiene más oro gana, o el que tiene más medallas en total.
Yo creo que lo que importa es el oro.
Lo que importa es el oro.
Sí.
O sea, el primer puesto prevalece sobre todo lo demás.
Claro,
no importa la cantidad.
Sí,
yo estoy de acuerdo. Creo que así está bien. Que las mejores sean las de oro y que se sume por eso.
Sí, porque
lo que da la historia es el primer puesto, no es el tercero. Del segundo todo se olvida.
Porque, por ejemplo,
como decía el doctor, ¿quién se acuerda del segundo?
Por ejemplo, Canadá y México tienen una situación similar. que Cuba y Argentina, México, que sumó 37 doradas, Canadá 35, pero en el total Canadá tuvo 152 medallas contra 136 de México, y lo de la Argentina sumó más medallas que Cuba, 101 a 98, pero una menos de oro. Y para mi gusto se tiene que mantener así. A mí decían que lo que importaba eran todas las medallas, los podios, pero creo que el primer lugar prevalece, ¿no?
Sí, igual también hay que ver la situación, ¿no? Porque si ganaste 32 de plata y 2 de oro, creo que tiene más importancia la de plata que la de oro.
Sí.
En ese caso.
Actualmente, nosotros, por lo menos yo esperaba un buen juego panamericano de la Argentina, pero creo yo que ya a nivel olímpico cualquier medalla es un logro muy importante, ¿no? ¿No te parece, Jero?
Sí, obvio.
Y bueno, y después, lo que sucedió es que Argentina recibió varias clasificatorias, básicamente a Tokio, por estas medallas de oro, pudo clasificar hacia los Juegos Olímpicos del año que viene. Vos, Antonio Pignatello, 3 doradas en los Juegos Panamericanos seguidas. ¿Crees que puede llegar a traer alguna medalla en los Juegos Olímpicos?
Sí, yo le tengo mucha esperanza. Ya nos demostró al nivel que está al conseguir estas 3 medallas. Y yo creo que le tenemos que dar
continuidad.
Claro, sí. Seguir creyendo en él, ¿no?
Sí, ella. Pero, ella. Sí, teniendo en cuenta que nada más tiene 19 años. 19 años.
Y ganó 3 medallas de oro.
Su primer panamericano.
Claro, una locura.
Sí, Mateo, ¿vos crees que llega a ganar algo? Como le pregunté a Antonio, ¿vos crees que algo puede traerse de
no,
Tokio?
No, la verdad que no. No es lo mismo que un panamericano donde jugamos contra Cuba. Lo mejor que jugamos es contra Estados Unidos. Y en un juego olímpico están todos los países y no.
Pero te hago una pregunta.
A mí me parece que lo que está diciendo Mateo es una payasada.
Sí,
Cuba. O sea, competimos contra Estados Unidos también. Y compitiendo contra Estados Unidos se trajo 3 medallas de oro.
Para el que no sabe, Estados Unidos es una potencia,
claro,
en natación.
Potencia en todo. Yo pienso que decir eso, cuando desestimar a una chica así, que ganó 3 medallas de oro, y mirá.
Encima en los Juegos Olímpicos de la Juventud también demostró una calidad increíble, ganando 2 de plata, es cierto. Ninguna, pero ahora estaba a nivel mayores. Nivel mayores. Es cierto, capaz que no compiten lo mejor de Estados Unidos, hay veces que llevan a un nivel menor, pero
como pasó en el básquet.
Pero la verdad es algo envidiable, 3 de oro en sus 3 presentaciones no es poca cosa.
Sí, obvio. ¿Cuántas personas de estos panamericanos se llevaron 3 de oro a su casa? ¿Eh? ¿Cuántas?
Y qué sé yo, a ver. Mira lo que me estás preguntando, ¿vos sabés cuántas?
Sí, una sola.
No, mentira, ¿alguna más?
Podría haber sido.
Podría haber sido.
No.
Podría haber sido.
Me confundí yo, fue.
Bueno, y ahora pasamos a hablar del fútbol de los panamericanos.
Argentina goleó 4-1 a Honduras. Un partido que, la verdad, un resultado bastante mentiroso.
¿Mentiroso?
Pero con Adolfo Gaich todo se puede, ¿no? Con
Adolfo al frente. ¿Por qué mentiroso?
Mentiroso en el sentido de que no fue un baile el partido. O sea, un 4-1 tendría que ser una paliza.
Ah, está bien.
Y la verdad, si seamos sinceros, el 2-1 y el 3-1 fueron 2 goles bastante de casualidad que se dieron de 2 jugadas aisladas del partido. Y después después del 2-1 y el 3-1, Honduras quedó knockout. Y bueno, el 4-1 vino para sentenciar.
Pero si miraron a Adolfo y se asustaron.
Pero bueno, ya hablaremos en los siguientes bloques sobre la selección y las oportunidades que puede llegar a tener con alguno de estos jóvenes en la Copa América del año próximo, que se realizará aquí en Argentina y en Colombia.
Colombia, sí.
Ahora, pasemos al rugby. Jero, Antonio, ustedes vieron el partido. Yo personalmente no lo pude ver.
¿Qué partido? Estamos hablando de Sudáfrica contra los Pumas.
Exactamente.
Sí, partido que, bueno, fue una paliza, pero ahora lo van a comentar Jerónimo y Antonio, ¿no?
Por el Rugby Championship, ¿verdad, Antonio?
Bueno, la verdad que tuvimos algunos...
Bueno, Jero, está bien.
Ah,
perdón. Habla, tranquilo.
Yo quería decir una cosa, sí, no tan importante. Tuvimos algunos errores que pueden ser corregibles, pero hay otros que son crónicos. Y también tenemos que destacar que la actitud de los Pumas, no está en su mejor momento, ¿no?
Te hago una pregunta. La Argentina Este Rugby Championship fue más acortado, ¿verdad? Por teniendo en cuenta el Mundial.
Sí, sí, porque...
¿Es en septiembre el Mundial?
Claro, claro. No, no podés tener un torneo de tan gran magnitud y después otro, bueno, como la Copa del Mundo, ¿no?
Claro. Y Sudáfrica se coronó, ¿no?
Sí, Sudáfrica se coronó campeón del Rugby Championship después de 10 años de no ganarla.
¿El resultado cuánto fue?
Fue 43-13.
46.
¿Qué locura? 46, perdón.
¿Pero tanta diferencia hay o es simplemente que los Pumas jugaron un partido malo?
No, no. O sea, al primer tiempo estuvimos muy igualados, pero bueno, ya al segundo ya empezamos a cansar, aparecieron cambios que no, para mi opinión no daban para que entren esos jugadores. Pero bueno, nada, Sudáfrica supo manejar el partido y nos metieron un montón de tries.
También hablemos de una realidad, que es que Sudáfrica está entre las tres potencias mundiales de rugby. Y por más de que Argentina tiene potencia y tiene ganas de ganar, tiene ambiciones, tenemos que reconocer que Sudáfrica es un equipo muy duro para nosotros y lo más probable es que nos ganen la mayoría de las veces.
Pero mediante los Jaguares, Jero, ¿mejoró el equipo? ¿Vos lo viste que ahora es un poco más competitivo? ¿Vieron que puede llegar a hacer pelea en un partido importante del Mundial?
Primero quiero decir dos cosas. Lo que dijo Matías no tiene nada que ver. No entiende nada de rugby.
Obvio que no entiende nada.
Siempre ve el vaso vacío, siempre critica a la Argentina. Y con respecto a tu pregunta, Agustín, sí, obviamente. Este año tuvimos uno de los mejores momentos en rugby, en los Jaguares. Y la verdad que sí, estamos a la altura. Pero como vengo diciendo, venimos a racha de 4 partidos perdidos, que es oficiales, digo. Y bueno, eso juega en contra, ¿no? El estado de ánimo es algo muy importante.
Para que lo vi a Matías medio inquieto después de tu respuesta.
Sí, yo lo que quería decir es que lo único que vi vacío el otro día fue el marcador de los Pumas, ¿no? Y vi lleno el de Sudáfrica. Vi un atacante de Sudáfrica pasar como Pancho por su casa por la defensa de Argentina, siendo que Argentina juega casi siempre juntos con los Jaguares, ¿no? Así que yo no digo que seamos malos, yo digo que Sudáfrica es el segundo mejor del mundo y que es muy probable que perdamos. No estoy tirando abajo a la Argentina, sino estoy marcando la supremacía de Sudáfrica. Yo digo que Argentina es competitiva, pero muchas veces no se puede hacer nada contra un equipo tan potente como son los sudafricanos.
Sí se puede hacer, el año pasado le ganamos.
Por primera vez en la historia, o por segunda vez en la historia, sí, cada tanto excepciones pasan, ¿no?
Bueno, todo mal, luego también.
Sí, la verdad, no te voy a contestar, vos no viste el partido antes de arrancar el programa, lo dijiste.
Sí,
y
sí,
ahora,
vi el partido,
no,
sí vi el partido.
No, mentira, no lo
sí,
vi.
Sí, 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 lo vi. Vi el
no
partido.
No lo viste y lo
vi. Vi el partido, me dedicaba a ver el partido. Es más, me aburrí al
¿cuánto
partido.
¿Cuánto salió, disculpame, baile,
¿no?
¿Cuánto salió?
No sé, yo vi hasta, en un momento que iba 26-13, no. Una cosa así.
No, no.
En ningún momento, claro, 27,
en ningún momento se puso así el marcador.
Sí, fíjate el partido, por favor. El que no vio el partido fuiste vos, pues bueno. Sí estaba así y sí lo vi.
Pero no sabés nada de rugby.
Espera. Ahora quiero hacer una pregunta. Viene el Mundial.
Es más, me acuerdo que empezaban ganando los Pumas.
Va un poco, no seas mal educado, vale.
Gracias, Mateo.
No, de nada.
Bueno, Mundial de Rugby. Argentina demostró... bueno, ¿para qué querés decir algo, Jero?
Sí, quiero decir que esto que dice Matías, que dice que no estamos a la altura de estas potencias...
Por favor, no sigamos
la altura. Hace poco tiempo atrás estuvimos a un mall de ganarle a los All Blacks. Así que no sé qué tenés por decir de eso. Siempre criticando. Y la verdad sos un asco de persona.
Yo digo que
somos competitivos.
Es fortísimo eso.
Pero muchas veces nos ganan por la potencia de esos equipos. Los All Blacks no le ganamos nunca en la historia.
Empatamos,
Bueno. pero no le ganamos nunca. Nos tiran de hijos todos.
Lo vamos cerrando. Nada más para el que quiere saber. Argentina jugará el Mundial de Japón, el primer partido contra Francia, el 21 de septiembre en el estadio Ajinomoto. O Ajinomoto, ¿cómo?
Ajinomoto. Por ejemplo, yo pienso que a Francia le podemos ganar.
Francia,
tenemos chance de ganarle, que
Francia,
estamos por encima.
Inglaterra, Estados Unidos y Tonga.
Contra Inglaterra estamos más complicados, pero igualmente va a ser un partido competitivo, ¿no? Va a ser bueno el partido.
Pero bueno, vamos cerrando este bloque de rugby bastante picante, bastante peleado. Así que vamos ahora con un corte.
Sí, sí. Bueno, ahora vamos a escuchar.
¿Para qué se me fue? No, boludo, perdón. El baile de la gambita.
Para jugar.
de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos pones la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos campechar para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos campechar para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya cope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Como de repente es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte. Sabemos campechar para ahuyentar la muerte. Toma la voz, dámela a mí. Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora del baile de la gambeta. Para cambiar de suerte, fantaseo una jugada.
Ahora vamos con Un ángel para tu soledad, de los Redonditos Ricota.
Thank you. llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad.
Falso 9, y ahora en este bloque vamos a hablar de fútbol europeo. Para eso trajimos dos personas de sexto año, Mariano Mesera y Pedro Cancio. ¿Cómo le va?
Muy bien, la verdad, ayer unas jornadas interesantes, la verdad.
Interesantes, muy, muy cierto.
Bien, este fin de semana disfrutamos un poco de la fecha de la Premier League.
De la Premier League, exacto. Me gusta que estén así activos.
El partido del United contra el Chelsea, ¿lo viste?
4-0,
sí, ¿viste ver?
La verdad.
Pero pará, vamos tranquilo. Primero jugó el Liverpool. 4-1.
Sí.
¿Lo vieron ese partido?
Sí.
¿Lo pudieron ver?
Tranquilo, lo esperado.
Lo esperado.
La verdad, un buen promedio de goles para empezar el campeonato, la verdad.
Sí, sí, la verdad. 27 goles se hicieron en todos los partidos de la Premier, una locura.
Además el líder porque mantuvo más o menos la misma base que el pasado.
Sí.
El mismo equipo. No se fue nadie,
es cierto.
¿Qué quedó?
Trajeron a Adrián la lesión de Alisson Becker, la verdad. Sí. Un gran arquero, pero bueno, va a tener que atajar el español.
Sí.
Y después el City le ganó el West Ham, Jesús Sterling.
No jugó Agüero.
Por 3 y Agüero, que metió un gol. Sí.
No jugó, entró de banco.
Bueno, entró en el banco.
Metió un gol.
Sí. Metió un gol de penal, pero lo metió. Sí. Lo metió 5-0 y es muy gracioso el Liverpool. Hace 4 y después aparece el City,
sí,
y le hace 5.
La verdad, una pequeña victoria muy importante para el City, pues.
Pequeña,
tenía que pasar el promedio de goles del Liverpool en la primera fecha y lo pasó.
Lo pasó, es cierto.
También remarcar que entró en vigencia la nueva regla de los penales, de que el arquero no tiene que pisar la línea.
Sí, también entró en vigencia el VAR en la Premier League.
Y también con nuevo reglamento, esto de que el árbitro la toca, se frena el partido.
Sí, sí, todo lo nuevo está en la Premier.
Todo un desastre, ¿no?
No, como un desastre, ¿no? Los tramposos, o sea, piensan que es un desastre.
No es tramposo y manchan el fútbol, manchan la pelota.
Manchan el fútbol, bueno.
¿Puedo decir que el VAR mancha el fútbol? ¿Qué opinas vos del VAR?
Sí, no, mancha totalmente
el fútbol.
¿No te
gusta el VAR?
No. Sí.
Para mí me gusta, pero...
Estaría bien aplicado.
Se utiliza mal.
Claro.
Mancha la idea es poderoso,
está buena la idea, pero se utiliza muy mal.
¿Para vos, Mateo, qué es?
Como dice Pedro, que está buena la idea, pero se utiliza muy mal.
Termina, sí, beneficiando a algunos, perjudicando a otros, se usa cuando se quiere.
Yo creo que se usa mal, para mí la idea de la tecnología es buena, sí. Pero...
Para mí marca mal la corrupción.
Hay cosas que no quedan claras.
Marca mal la corrupción para mí.
Pero a veces no se usa, ¿no?
Perdóname.
El penal de Pinola,
por ejemplo, el otro día.
Por ejemplo.
Penal para Independiente. ¿Qué pasó ahí?
El VAR, no hay VAR en la Superliga.
No pasa nada.
Liga
no.
A nosotros no nos llegó, pero...
En la Copa América, a veces que iban a hablar con una mano, y en el partido de Brasil...
Argentina.
Pero perdóneme,
Perú.
Brasil-Perú.
Tiene razón.
Un penalazo que lo vio todo el mundo, y no lo cobraron.
Claro, pero es así. El VAR es cierto. Si se usa mal, queda muy evidenciado que es una posible nueva forma de robar. Pero si se utiliza bien... trae justicia al fútbol, ahora sí, si nunca van al VAR y queda más evidenciado el robo porque tenés la tecnología y no te estás apoyando.
Yo creo que, como digo, la idea es muy buena, pero está mal aplicada.
Para mí debería ser que cada banco tenga
como en el tenis, y vos que
sí,
piden,
que ellos digan, bueno, acá quiero que revisen el VAR.
¿Viste cómo es en el tenis que piden?
Ojo de alcohol, sí, ojo de alcohol. Sí. Eso me gustaría a mí, pedir tres
VAR.
Y bueno, Después jugaron Tottenham, Arsenal y Manchester United y Chelsea el United entre sí. Tottenham
metió gol de Ndombele ese.
En Ndombele, muy buen 5, la verdad. 3-1.
Gol en el debut.
Sí, es cierto. Sí, antes en la pretemporada.
Se lesionó. Se lesionó el tobillo. Solo.
Sí, y después el.
Y además se fue. ¿Qué? Hablando de Foyt, este tiempo.
Está bien, meterle un poquito de los argentinos que juegan en Europa.
Pues también Pierre, remarcar el partido de
la cuatro, Juventus.
Trajo Leti, a los Chelsea.
De 4 no trajo a nadie.
Por eso, de 4 a quién tiene. Ahora,
Walker Peters. Sí.
Y además.
Pero va Foyt el titular.
Sí, Foyt seguramente juega
de 4. Lo va a poner de 4.
Foyt siempre dijo que es central.
Sí, obvio.
Foyt dice que le gusta jugar al fútbol. Él juega al fútbol, Ese es un verdadero jugador de fútbol.
Es un vendehumo.
Pará, espera.
Es un vendehumo ese tipo, por Dios. Es un vendehumo ese tipo.
Me voy.
Es un vendehumo.
Es un vendehumo. Muteame.
Bueno, y después el Arsenal. ¿Qué equipo? Esa delantera. Tiene una defensa floja. Pero después tiene a Aubameyang. Sí, tiene. A ver, no.
Empezaron el periodo de transferencia mintiendo que tenía 45 millones.
Sí, metieron a Pepe. Va a tener una delantera picante el Arsenal. Y después, sí, es cierto. Pero para mí esto fue una sorpresa. Un 4-0 del United. Yo me esperaba un partido con goles.
El Chelsea es horrible.
No, pero para.
No se puede hacer un análisis completo.
A ver, para. Mariano.
Creo que no se puede hacer un análisis completo porque ESPN perdió la transmisión. Solo se vio 15 minutos del segundo tiempo. Te perdiste 2 goles.
La noticia de ESPN es muy buena. Porque yo no tenía DirecTV, viste, y no podía ver el partido.
DirecTV, no, para mí fue un golpe, porque me gustaba ver a Pablo Giral.
Un golazo.
Me gustaba ver a Juan Pablo Barsky, pero me sacaron y me pusieron un par de relatores medio raros y encima pierden la transmisión. No me gusta eso, se corta el juego.
A mí la verdad ni me va ni me viene de dónde lo transmiten mientras que lo transmitan.
Pero yo no tengo DirecTV, muy de cheto eso.
Epa.
No, pero encima un partido que había empezado con el Chelsea.
Sí,
dominando con un 70-30 la posesión, 2 palos en el primer tiempo. Y vos decías, esto lo gana el Chelsea. Pero igual, al parecer no saben patear al arco.
La discusión.
Yo creo que este debe ser Rashford, el peor Chelsea de los últimos años.
Sí,
la verdad. ¿No jugó Kanté titular?
No jugó Kanté.
Pero para, hay una razón.
Entiendan que vendieron a Hazard.
Esperen una cosa. Hay una razón. Juega la Supercopa de Europa el miércoles este contra el Liverpool. Guardó a Kanté. Guardó a Pulisic.
Sí, perdió 4-0.
Bueno, obviamente, ya sabemos, es cierto, no hay excusa.
Lo vendieron por 110 palos.
Sí, no.
¿Y a qué trajeron?
No, pero porque tiene un
transfer ban,
eso. Tiene prohibido comprar. Exacto, tiene prohibido
solo
comprar.
Solo pudieron traer a Pulisic porque lo habían comprado. A Kovacic,
era un préstamo.
Fíjate que de 9 jugó Abraham.
Podían haber comprado al Pipa y Wayne, si no saben. La verdad, de una formación.
¿El único rescatable?
Pedro.
El único rescatable.
Para mí son uno de los jugadores más infravalorados del mundo.
Sí, la verdad. Para mí también.
Jugadorazo.
Sí, entre los 11 mejores del Barça de la historia.
Y porque lo que pasa. Lo que pasa es que lo influyó jugar en el Barcelona. Vos veías y el Chelsea estaba todo lento y Pedro era el único que tenía una vista distinta. Es más, en una lo habilitó a Barkley para definir y definió mal.
¿Cómo ataca el espacio ese tipo?
Pero yo les hago una pregunta, ¿qué pasó con aquel Chelsea campeón de la Champions? Ese que tenía a Drogba, Lampard, Sech en su mejor momento.
Ese Chelsea era una locura.
Ese Chelsea.
¿Qué pasó su época dorada, como todos los equipos?
Claro, pero.
Barcelona no sale más campeón de 2014.
Cuando lo eliminó el Barcelona 2015. De Champions. También ahí era un muy buen Chelsea. Se le costó un montón al Barcelona eliminarlo.
Sí, en 2009.
No, en 2019.
No, igual la época. No, para el
2009 la final con Barcelona.
En 2019 semifinal.
En 2018.
Fue una
muy buena eliminatoria y tuvieron la mala suerte de encontrarse
al de local jugaron muy bien y de visitante después
Messi. Que un partidazo ya en el.
Sí. Pero igual la época le llegó justo la Champions al Chelsea en 2012 porque Lampard estaba en sus últimos momentos porque el Chelsea siempre llegaba a semifinal mínimo. Era donde también la Premier tenía un buen nivel con el Liverpool en su momento de torre.
¿Inglaterra en una copa?
Sí, sí.
Lo de la Premier en esta
Premier.
Histórico.
Igual hasta hace poco 2017. El Chelsea salía campeón de la Premier.
La última vez 2017, pero ya venía ganando desde el 2015. Tuvo una mala temporada en la que gana el Leicester, que no clasificó a nada y ahí pudo ser campeón de Premier.
¿Cuándo fue la última Premier que ganó el Chelsea?
Hace, sí, 2017.
De las últimas 10 Premier, ¿cuántas ganó Chelsea? 5.
5.
Igual no están diciendo, no se cayó nada.
Pero
es ahora que cayó un poco, bueno.
Estamos hablando también un nivel.
Como si Real Madrid en 2018 salen campeón de Champions League, ahora pierden con cualquier equipo. Y bueno,
pero el Real Madrid también es preocupante, lo de Madrid.
Al Chelsea se le fue la estrella, se le fue
Madrid.
Casa.
La mística, coopera, algo
sí,
van a ganar.
Algo van a ganar.
La temporada del Madrid es historia.
Es muy raro.
Lo de Madrid en un año van a estar de vuelta.
Casi 20 goles.
En 100 años no habían tenido una temporada tan mala. De Atlético, digo.
Van a volver.
Llegaste a ver el 7-3 contra el Atlético.
Sí, lo llegué a ver y fue una paliza increíble.
Hermoso. ¿Cómo lo festejó? Yo acá soy objetivo, pero soy neutral.
Y el Atlético Madrid, que está calladito, pero...
Calladito, pero Joao Félix, dos goles a...
¿Quién va a ser sorpresa para otra temporada? Equipo revelación.
En la Champions...
Mirá, si te lo dijese, no va a ser sorpresa.
Guarda con el... Bueno, el Atlético ya no es revelación. No es revelación igual, porque ya es un equipo...
Teniendo temporadas malas.
Lo que tiene el Atlético es que está lleno de guita.
Sí, ahora
ya no es un equipo...
Sí.
Gastaron menos de lo que...
Están llenos de plata.
No, igual
Joao Félix 126
millones. Para que vacance, para.
Gastaron. No, vendieron a Lucas Hernández por 80 palos. Por 60. A Griezmann por 120. Después vendieron a Rodri por 70.
Sí, la verdad.
Lo de Vieta que se entró plata. Lo de Gerson Martins.
Casi correcto.
Entró como 400 palos verde y habrán gastado 300. Pasa que, como dicen, que gastó 120 palos.
Pero es cierto. Félix.
Tienen el técnico más pago del mundo. Tienen el mejor estadio de España. Tienen.
No, sí, nadie. Va. Sí, es no, el mejor estadio de España.
Eso también.
Es tecnológico.
El mejor estadio de España. Pagan este Joao Félix.
Y eso es cierto también.
126 millones.
Pero Joao Félix es al revés. Lo compra con Griezmann. Porque es un jugador que tiene poder de reventa.
Claro,
tiene
19 años.
Lo vendés a 500, ¿no?
Entiendan que en 5 partidos Joao Félix de pretemporada, es cierto, hizo 4 goles y 3 asistencias. Es muy buen jugador.
Muy buen jugador, pero tiene...
Vos lo ves jugar, es muy
¿cuántos años tiene? 19 años.
19, tiene razón.
Tiene reventa.
Tiene reventa.
Poder reventa, lo puedes vender 2 años por...
Sí, y eso es lo que pasó con Rodri. Rodri no es tan bien... Tiene 24,
tiene
23. Estuvo en el Villarreal, vuelve al Atlético,
sí.
Un año, 70 millones. No tuvo un temporadón, imagínate lo que hubiera sido si ganaba algo.
Para mí,
chao.
El Atlético de Madrid fue el que mejor se reforzó.
Exactamente, sí, para mí también.
Trajo jugadores en todas las líneas. Vos te fijás, tiene. Está bien armado atrás, bien armado en el medio y bien armado arriba.
La verdad, el Atleti, si aprovecha bien esta temporada, puede aprovechar muy bien la crisis del Barcelona y del Real Madrid.
Fíjate que de 4, ¿quién quedó? ¿Trippier?
Trippier de 4.
Y después en el
medio. De 3, Renan Lodi.
Lodi, que por eso.
Y tiene 4 centrales.
En el medio, Hermoso, Jiménez, Savic.
No, Hermoso igual lo ponen de central. O de 4.
Sí, por eso, de central.
Va a jugar Felipe con Jiménez. Y también es muy
intermedio. No sé si la van a poder hacer.
Después en el medio trajeron a
Jiménez. Pará. ¿Cómo encima?
Y el Barcelona también los refuerzos metió.
Pero el Barcelona se refuerza bien. Se suele reforzarse bien, pero no tiene.
Mientras tenga Messi.
No sé.
Anime,
son en el último tiempo muy pechos. Yo tienen equipo, hacen todo bien, pierden. Roma, en cuarto de final de 2018.
Juega mal directamente.
Yo creo que el Atlético
no juega nada, juega a Messi. Ahora con Griezmann.
Está diciendo cualquier cosa.
Llegaron
a semifinal, lo descalificando al final porque son medio pecho fríos ahora, pero.
No jugaron nada en ese partido.
No jugaron nada.
En ese partido.
Pero en ese partido. Pero le venían de ganar 3-0. O
sea,
jugaron
de milagro.
Sí.
La última jugada tuvieron para hacerle el cuarto.
Claro, pero
o sea, las últimas dos jugadas, pues Chelsea, pues el Liverpool tenía que salir
a meter gol. Y Salah tuvo un par de chances.
Estamos hablando del mejor equipo del mundo, más o menos.
Yo creo, Franco.
Sí, más o menos, no.
Es mejor armado. Le faltó traer un enganche. Pero arriba.
Pero Joao Félix capaz que gana.
Pero Joao Félix es segundo delantero. ¿Va a jugar Joao Félix con Morata o
bueno,
con...
no hablemos de táctica.
Pero a ver.
Vamos a empezar.
Vamos, hoy, 12 de agosto. ¿Quién creen que es el candidato número uno de ganar la Champions? Vos, Mateo.
El Atlético
Barça.
Madrid.
Va, vamos de uno.
Barça.
¿Por qué?
Porque es el mejor equipo del mundo y no hay ninguna duda y tiene al mejor jugador del mundo y de la historia.
¿Vos, Matías?
Barcelona.
Sí, porque, o sea, por más que haya perdido contra Liverpool, es el mejor equipo del mundo. O sea, y encima, si que más plata tiene, siempre. Sí, Barcelona.
Pará, vamos. Si quieren, si no se acuerdan algún que otro equipo, porque más o menos te ubicás con los equipos que hay, pero.
Mira, yo vengo 2 años diciendo.
Vos, Marian.
Yo vengo 2 años seguido diciendo que iba a ganar el Barcelona y ya no lo vuelvo a decir. Ahora cuando gana el novio.
Yo también pensé.
El anteaño pasó, dije, ni a palos gana el Madrid.
Ganó.
Va, este año sí me vi más o menos llegar a la remontada por cómo jugaron en.
Mirá, clasificados están Barcelona, Real, Bayern Múnich, Atlético, Juventus, Dortmund, City, el PSG, el Liverpool, el Chelsea, el Tottenham y bueno, más abajo el Napoli.
Para mí, déjame decirte algo, la llegada de Griezmann no se entiende. No. Porque Barcelona suele jugar 4-3-3, o sea que Griezmann va a ser suplente de Suárez.
No,
salvo que cambien el esquema.
Van a cambiar el esquema.
4-1-3-2. Claro.
Meter a uno de los 5 mejores jugadores del mundo no se entiende.
Pero pará. Vos, Mariano, entonces, ¿quién crees?
No se entiende como táctica.
A ver.
No se entiende
por qué. Quiero decir Barcelona, porque es el equipo para eso.
Esperen, ahí va.
Quiero decir Barcelona porque es el mejor, pero yo no confío en nada, entonces yo diría Juventus para mí.
Pasa que decimos eso. Después vemos dos partidos al Barcelona. Pero llegan a 5-0 cualquiera.
Juventus, ojo. Ojo con Juventus. Es cierto.
¿Qué?
Ojo con Juventus, sí. Juventus. Sí. Llegó más lejos que. Llegó hasta los cuartos. No, semifinal o cuartos.
Cuartos.
Llegó hasta los cuartos. Lo agarró Laya, que estaba jugó muy bien. Pero ahora, De Ligt, ojo, no sé, pero.
Esa compra fue rara.
¿Vos viste la salida de Ligt? Desastre.
Cagui la rara, pero.
En el debut se metió un gol en contra. ¿Qué sé yo?
Pero es un partido de pretemporada, por el amor de Dios.
Para mí la gana el Atlético Madrid, clarísimo.
El Atlético.
El Atlético de la Champions. En mayo de 2020 vamos a estar festejando en Cibeles.
Sí, la verdad que sí, vamos todos juntos ahí.
Cibeles, no. Cibeles la de... La del Neptuno.
El Neptuno, qué boludo.
Neptuno es la del Atlético.
No va a ganar el Atlético de Madrid.
Para mí sí es el equipo que
mejor se armó.
Ojo, pero... A ver. También... También, ojo que...
Y además tiene recambio. Barcelona no.
Yo...
Barcelona le mete 4 goles a cualquiera.
Yo al Tottenham lo veo en cuartos. ¿Viste? Porque Tottenham ahora tiene un buen mediocampo.
Pero lo del Tottenham la pasada Champions fue sorpresa.
Sí, fue sorpresa.
Sorpresa porque, bueno, pero también porque ellos.
Fue de pedo.
Un equipo que. Un equipo que. No, pará. Un equipo que también cero, gastó cero. No había gastado nada. Todo iba para el nuevo estadio. Sí. Y ahora. Bueno,
¿pero qué potencia eliminó? Así que vos digas.
El City. El City era el mejor equipo de Inglaterra.
El City. El Ajax, bueno, el Ajax.
Hacía un año City, y medio Ajax, que no tenía un
dos equipazos. Sí, porque era toda la plata y iba a
perder. El City fue sorpresa.
Y el mejor jugador fue un suplente.
Pasa el partido del City, no sé si se acuerdan.
Los dos mejores jugadores.
Llorente.
Llorente y Lucas fueron suplentes.
El partido de semis contra el City no jugó ni Son ni Kane. Fíjate que es.
No, Son sí, en la vuelta sí.
Son metió dos goles.
Contra Ajax, ¿no jugó?
Ah, con el contra Ajax.
La ida sí la jugó Son porque metió un gol.
Sí, sí,
contra
sí.
El City. Y contra la City vuelta creo que lo va.
La vuelta también porque le hizo hizo dos goles en la vuelta contra el City. Y era cuarto de final.
No, la vuelta no metió dos goles.
Sí, sí, búscalo si querés. Era cuarto de final.
Que se llenó de goles el arco con el que hizo el triplete fue Moura, ¿no? Contra el
Ajax. Moura contra el Ajax fue la gran figura. Pero bueno, a ver.
Y jugó Llorente.
Llorente, jugadorazo.
Si determina...
No entra ni en el top de 50 delanteros del mundo.
Sí, a ver, sí.
Para mí sí, me encantó cómo jugó ese partido.
Ese partido,
sí, ese partido, el partido de él. Era super
y ahora esperen, si tenemos que decir, obviamente cada año, campeones de liga, hay tres que ya estamos decididos.
Barcelona, Juventus.
¿Barcelona? ¿Estás
para
seguro?
Mí el Barcelona sí, la gana.
¿Estás seguro?
El Atlético gana el triplete.
No, para, gana eso ya mucho.
Te lo firmo acá.
Eso
gana.
Mucho.
Algo firmo acá que Barcelona va a ganar la liga por.
Dame una hoja.
20
para mí es Bayern Múnich, cantado. El Dortmund puede hacer pelea. Tiene
qué pelea. Para vos ya lo estamos seguros. Bayern Múnich, PSG.
El Dortmund
PSG que debutó ganando.
PSG. El Dortmund hace 5 días le ganó una final al Bayern Múnich.
Está bien, pero la Supercopa hay veces que la ha perdido el
Bayern Múnich. Pero una cosa es la
Bundesliga
que siempre la gana.
Sí, pero la Copa es un partido que tiene el Bayern Múnich.
Es cierto lo que dice Mateo.
La Copa es un partido.
Un partido puede jugarlo bien.
¿Viste
a quién
trajo ahora el Bayern Múnich?
¿A quién?
A Pérez.
Estaba.
¿Qué jugador?
¿Confirmado? No, igual es un buen jugador. Está viejo, pero es un buen jugador.
Extremo por izquierda es una actividad.
Pero, a ver.
En el mundial, de hecho, para mí de Croacia fue mejor.
Para mí fue el mejor como de Croacia.
Me gustó Rebic también. Sí, ojo con. Rebic también era un jugador muy bueno.
Lo de Modric me pareció muy sobrealterado.
Sí, Modric, lo que pasa, le dieron. El mundial.
Pasa que ya está viejo y bueno, le dieron para que se llegue contento a su casa.
Está viejo, tiene 30 años.
Sí, Modric, 33.
No,
33. 33, 34.
Sí. Más de 30 sabía que tenía.
33,
pero...
33, 34. 34. Bueno, tranquilo.
El Real Madrid, la verdad, es muy malo su
muy sorpresivo.
Las transferencias del Real Madrid fueron.
Sí, se está comprando todos pibes de 10 años.
Pero digo por los pibes, digo porque no renovaron el mediocampo. Tienen dos pobres de más de 30
años. Eso, para mí era el mediocampo. Lateral por izquierda, ¿cómo me vas a sacar a Marcelo? Sí, está viejo, pero.
Marcelo sí es Juan.
Marcelo, no, pará, no puede decir
eso. Últimamente Marcelo viene siendo un desastre.
Marcelo, pero porque Marcelo lo sacaron por Reguilón. Pero por Reguilón. Pero
el Real Madrid es necesario.
El Real Madrid no tiene que defender. Ya te armas la línea de 3 con Casemiro.
Sí.
El Ramos,
Marcelo, no sé cuándo.
Entonces ponelo de extremo por izquierda, no lo ponga.
Es que si siempre. No. Marcelo siempre juega de 7.
Pero Marcelo era. Lo que pasa, Marcelo sabía cómo hacía una buena combinación.
No, lo ponen de 3 en la formación, pero nunca bajaba a defender.
Pero pará, ¿sabes cómo hacía una buena combinación, Marcelo? Obviamente con Cristiano no, pues Cristiano era el mejor. Pero lo que pasa es que Cristiano entendía qué hacer. Se metía detrás del lateral, centro de Marcelo y aparecía Cristiano.
Pasa que lo mejor que tiene Marcelo siempre estaba arrancada en ataque. Cuando arranca la pelota y sube. Es lo mejor que tiene.
Sí, obvio.
Sí, es lo único
pero
que
defendiendo,
hace.
Para mí
de sí, pero es típico lateral brasileño. Pero pará, es típico lateral brasileño. Si los laterales brasileños defienden
Felipe
poco.
Luis, Robertson.
Pero se defienden poco y nada los brasileños.
Robertson defiende una bestialidad y para mí es lo mejor del mundo.
O sea, igual también. Alexander Alba, los jugadores brasileños no son muchos de.
Jordi Alba la temporada pasada.
Dani Alves me parece uno de los mejores cuatro del mundo.
Sí, pero no defiende tanto.
Pero a ver, Mariano, vos qué decías de Jordi Alba.
Dani Alves ni defiende.
Pero Jordi Alba la temporada pasada para mí de las mejores. Lástima el Anfield que se mandó mocos, pero
sí, es verdad. Pero
a ver, y vos, pará, Mati, vos qué decías, ¿no te gusta Jordi Alba?
Jordi Alba me gusta, pero él literalmente
tuvo un encontronazo en la pasa a Messi. Tuvo un encontronazo con Jordi Alba.
Él tuvo
un encontronazo. No, pero lo que pasa es esto, Jordi Alba sube, le agarra y echa el centro a Messi.
Se combinan bárbaro. Vos tenés que ver.
Los puede pasársela a Messi.
O es Messi a Jordi Alba, o es Jordi Alba a Messi y hacen pases de 40 metros.
El tándem de Jordi Alba a Messi es lo mejor que hay en el mundo. Son cosas que.
¿Cómo?
El tándem de Jordi Alba Messi.
El doble.
¿Cómo se entiende Messi con Jordi Alba?
Sí, eso es verdad.
Muy increíble verlo.
Igual para
jugar.
Mí, hoy por hoy, el mejor 3 del mundo es Robertson.
Sí, coincido. ¿Y el 4?
El 4 Alexander Arnold y después Kimmich.
No, ¿qué Alexander?
Kimmich
no.
Kimmich
no.
¿Dónde
saliste?
Perdóname,
una liga que no existe.
O sea, ¿qué hizo Kimmich? Eso de mérito, Kimmich. El mejor 4 del mundo para mí sigue siendo Dani Alves.
No, yo digo Alexander Arnold.
Julio Buffarini, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuál es la
duda? Chico Milton Casco con la selección de 4, ese es el mejor.
Daniel estuvo muy desaparecido ahí en el PSG.
Sí, verdad.
Lo que pasa también el PSG.
Cualquier jugador
de hecho,
estuvo desaparecido.
La Juventus,
el
creo
Neymar estuvo desaparecido en el PSG.
Sí, es verdad, juega extremo.
Yo les hago una pregunta, justamente que decía Matías, Neymar es.
Pablo,
es cierto, Daniel. Sí, eso lo hablamos en el anterior programa, si no me acuerdo bien.
Al San Pablo,
sí. Le hago una pregunta, Mbappé, vos dijiste Neymar desaparecido en el PSG. ¿Mbappé se tiene que ir del PSG?
Ya. En este instante. Se va y le va a
todos
Neymar.
Se tienen que ir del PSG.
Para
va a ser el mejor jugador.
No, todos se tienen que ir del
PSG. Pero pará, pero tenés que tener en cuenta que Mbappé en el PSG va a ser el líder.
Sí.
Capaz en otro equipo.
En otro equipo también.
No lo sé.
Le
va a
ir mal. En otro equipo le va a ir mal.
Mbappé.
Ir al PSG.
La comodidad de estar en su.
Ir
al PSG.
Fue
el
club para ver a ver
el caso. Creo que en los últimos años gastó más plata en el mundo y no pudo pasar.
Nunca gana nada.
PSG
gana la Copa.
De hecho, dijeron que lo quería Real Madrid, pero al final no gana nada.
Y bueno, y no sé si sabían el cambio que podía hacer este trueque Modric más 100.
Sí, lo vi.
Estaba le conviene Modric al PSG, pierde, no hay valor de reventa.
Hace un año decían que Modric
sería lo mejor experimentado, al menos. Tipo, para mí no sería lo mejor porque ya siendo un club así grande, así con mucha plata Europa, no debería comprar jugadores viejos como para competir.
Por eso, le faltan jugadores Madrid, jóvenes y le falta un proyecto al PSG. No saca jugadores.
Modric no perdería mucho.
Obviamente, gana.
Si llega a recuperar a Kroos,
tiene toda la guita, ¿para qué van a querer sacar jugadores?
Igualmente... A ver, el PSG necesita sacar jugadores, ya.
¿Por qué?
Sí, y pues, no tiene juveniles.
Pero tiene plata.
Pero está bien, pero la plata que le trajo.
Dale, ¿qué pero club saca jugadores de Europa?
Ajax llegó más lejos que el PSG.
Pero
el
Ajax... Uno de los clubes top de hoy por hoy saca jugadores.
El Ajax fue un caso...
No,
en América los jugadores.
No, pará, eso es cierto, se exportan.
Sí, todos
se importan en realidad. Pero el Ajax... Es
pero el Ajax
cuna, en la cuna de los jóvenes.
Pero tuvieron suerte, nunca más le va a pasar esto a la
no, pero, bueno, no, históricamente no. Sacó
sí,
cada
jugador. Suerte no, pero los que sacan jugadores no son los que ganan, los que ganan son los que compran esos
además,
jugadores.
Hoy por hoy los que tienen el Ajax no son del Ajax. Nere no es del Ajax. Fíjate los mayores jugadores.
Pero mira, yo tengo una pregunta.
Con este equipo
del PSG, Areola, Bernat, Diallo, Thiago Silva, Meunier. Perdón, Kerer, tiro
este
Kerer.
Fue el equipo el otro día contra.
Claro, contra el Dijon. No, perdón, el Nimes.
Pero decime los titulares.
Berratti, Marquinhos, que lo puso de 5. Ese Marquinhos sí, de 5 sí, me gusta. Dale. Draxler, hizo, Mbappé, sí. Cavani y Sarabia.
Para mí tiene un gran equipo
todavía.
¿Qué?
Draxler, ¿qué hace ahí todavía?
Y bueno. El que me parece una locura que está muy infravalorado es Cavani.
Cavani, sí, yo a mí me hubiera gustado para el Atlético. Era del Atlético.
Yo también.
Era del Atlético porque es un jugador uruguayo. Pero
ya tenía Morata y tenía Diego Costa. ¿Para qué traer a Cavani?
Sí. Pero mirá los suplentes que tiene. Choupo-Moting juega en el Stoke City.
Dale, le sigan.
¿Cómo va a jugar en el PSG Choupo-Moting?
Tiene 30 años.
Chon, quiere guita.
Miren esto, el promedio de edad
es malísimo. Choupo-Moting.
No sé, es 26, pero no hay jóvenes, o sea, no hay un líder.
¿Eh? Mbappé no es el.
Pará.
¿Lo
viste jugar a Choupo-Moting?
No, sí. El capitán es Thiago Silva.
Muy buena proyección de la delantera.
Bueno, igualmente ahora vamos a cerrar este bloque que estuvo bueno, pero vamos a hablar del siguiente bloque que va a ser la lucha por el quinto grande. ¿Quién es el quinto grande? No. Va a estar bueno esto, así que ahora hacemos un pequeño corte y ya volvemos.
Bien, ahora vamos con Arde la Ciudad, la marcha de Ronaldo.
Equipo volvió a ganar.
estamos de vuelta en el último bloque del programa. Y aquí vamos a hablar de una cosa muy interesante.
De algo polémico.
Algo polémico, pero no quiero que se pisen porque esto va a llevarse... Alguna piña se lleva alguna,
yo
seguro.
Yo creo que va a ser difícil que no haya...
La pelea por el quinto grande y qué equipo marcó un cierta... Cierto...
Antes ¿cómo y decir? Después.
Un antes y después en el fútbol argentino, eso.
Sí.
Primero, arranquemos con eso.
¿Con el tema del quinto grande?
No, con el tema de quién marcó una etapa en el fútbol argentino. Bien, yo puse, bien. Yo propuse. Gallardo ahora.
Sí, puede ser.
El Boca de Bianchi. Puedes decir el Vélez de Bianchi también.
El estudiante de Subeldía.
El estudiante de Subeldía.
El Newell's de Bielsa.
Y no, no, no para un poco. Y el Independiente, el tetra Vélez, campeón de América.
Sí.
Y bueno, y bicampeón del mundo, creo que fue. Entonces, ¿cuál creen que fue?
Fue tricampeón del mundo.
Tricampeón del mundo. No, pero cuando fue tetra campeón de América, ganó las tres seguidas.
Creo que sí.
Bueno, no, no eso
muy bien, pero
eso
ganó
sí.
Las tres ahí,
y a ver, sí, el muñeco ganó 10 títulos.
Sí. No.
Entre ellos,
no,
sí, 10.
Para mí...
No, ganó 12.
No, no, 10 títulos.
Ninguna local.
Las copas argentinas. No,
no, ninguna local, es verdad.
Ninguna Superliga, es cierto, local. Pero ganó 2 Libertadores, una peor? Sudamericana, 3 recopas.
Muchos contra Boca.
Yo creo que no se
la peor terminada de la historia, también. Porque le ganaron 2 Libertadores, le ganaron 2 Sudamericanas.
Y no
acá tenés, mirá. Acá tenés, mirá. Ganó en el. Perdió en el 72 Independiente con el Ajax. En el 73 ganó la Juventus. En el 74 sí. Pierde con el subcampeón de Europa, que en ese momento era el Atleti.
Sí, que fueron porque habían descalificado al Bayern, si no me equivoco.
Sí, no, no el Bayern mismo. No, el Bayern mismo.
Me parece que
no
nos estamos desviando del foco.
Sí, yo no sé qué estamos hablando.
Pero
sí,
volvemos.
El club que.
Que más marcó.
El equipo que generó un antes y después fue el estudiante de Subeldía.
¿Por qué?
Sin duda. Porque hasta el 67 siempre los que ganaron títulos fueron los denominados supuestamente cinco grandes, supuestamente. Y llegó Estudiantes y rompió con esas compañías.
¿Podría decir autoproclamados esos?
Los que el periodismo le metió en la cabeza a la gente de que eran los cinco grandes. Sí.
Está bien, pero...
Y llegó el estudiante de Subeldía y ganó una
18.
Ganó 3 Libertadores.
3 Libertadores seguidas, una del mundo.
El comienzo del antifútbol.
Un Inter. No, pará.
No, Mesera, eso es lo que te vendieron a vos.
Pará. Mesera.
Mariano.
¿Y a vos qué te vendieron? ¿Lo encuentro de adentro?
No, la realidad.
A mí vendieron
la realidad porque leí.
No, pará.
El cuento del pinche.
Acá se dan cuenta quién es del pinche y quién no. Pero cuál era un poco.
¿Quién es el quién?
¿Quién es del pinche y quién no?
Ah, no, del pinche.
A ver, Mariano. ¿Qué, cuál crees que marcó una época? ¿El de Gallardo? ¿El Bianchi?
Yo diría el de Bianchi.
Exactamente,
Bianchi. Boca,
Bianchi
no hay ninguna duda. En todo el mundo.
No hay ninguna duda que el Bianchi y Boca.
A mí el Bianchi y Boca fue...
Sin el estudiante Subeldía no hubiese habido Bilardo.
Pero
no hubiese habido Mundial del 86.
Pero tampoco piensen en títulos. También piensen en juego. Yo también sí, me quedaría con el... Porque el de Bianchi...
El Boca de Bianchi, no el Bianchi de Boca.
Para, el Boca de Bianchi...
El Bianchi de Boca.
El Boca de Bianchi, es cierto, ganó 2 del mundo, ¿no? Sí. Y 3 Libertadores. Pero las ganó la mayoría por penales, era no, medio...
No, ¿qué está diciendo? Agotín.
Para.
Una cosa es que...
Te lo pido.
Si salió campeón,
es que era ambitoso.
No, yo no puedo creer.
Y después, el de Subeldía trajo nuevas cosas, o sea... Después lo va a marcar a... No marcó a Bilardo para
ese
después jugar...
Ese rompió con una hegemonía de...
Sí, obviamente, de los grandes... Los únicos argentinos que había ganado hasta el momento de la Libertadores fueron Independiente y Racing.
Un antes y un después.
Boca había llegado a una final y River también. Pero Estudiantes fue como un equipo normal.
De hecho, hasta hoy no hay club que haya ganado una del mundo en Inglaterra.
Sí, es
que
cierto.
Que haya ganado al United en el Trafford.
Bueno, es cierto, pero también te puede...
Bueno, ¿pero quién tuvo la oportunidad?
¿Cómo?
¿Quién tuvo la oportunidad de ganar eso?
Boca en el 93.
El United jugó...
No, en el 93.
El United ganó 3 Champions, ¿no?
El United...
Sí.
No. Sí, 99.
Sí. O 4.
No, 3.
Menos. ¿Y sabes cuántas finales intercontinentales perdió? Una sola. ¿Sabes contra quién?
Estudiante.
Ahí
lo
tengo. Por eso. ¿A vos, Matías?
Por favor, saca del medio.
Matías,
¿qué?
¿Quién crees que marcó una época, el de Subeldía para vos?
Y sí, claramente.
¿Por qué razón?
porque hasta ese momento nadie podría lograr eso. Un equipo considerado chico ganó 3 Libertadores seguidas y una del mundo.
Yo tengo una... pará, vos que decías que nunca le ganó a alguien en Inglaterra, sí.
No, no, digo al Manchester United.
Ah, bueno, al Manchester United no.
Por eso,
pero en, en Inglaterra...
Ninguno ganó el 8 de agosto.
Claro,
¿quién
pero
pará. ¿Quién la ganó en Inglaterra?
En Inglaterra le ganó Nacional, Nottingham Forest.
A Nottingham Forest le ganó, por favor.
Flamengo le ganó al Liverpool.
Nacional le ganó al PSV, a Nottingham Forest.
Liverpool, ese Liverpool también.
¿Cuántos Premier tiene? ¿Cuántas Premier tiene?
Tiene 18 títulos. No Premier no sé, Premier, pero tiene 6 Champions.
No tiene Premier, no tiene Libertadores, no tiene Copa Argentina.
Libertadores.
¿Querés ir a la discusión de quién es el quinto grande? Ya ahora.
¿Ahora mismo? Arrancamos. Pará, Mateo, vos que decías que, sí, qué equipo te parecía el mejor, el que marcó una época.
El Boca de Bianchi, no hay ninguna duda.
¿Ninguna duda?
Ni una.
¿Por qué razón? ¿Por los títulos? ¿Por el
por
juego?
Los títulos, por cómo jugaba.
Por la grandeza de sus jugadores. Todo lo que marcaron. Marcaron una época.
Está bien. Y ahora...
Está clarísimo que Estudiantes fue el hecho maldito del fútbol uruguayo.
El hecho... Buena frase.
Está claro.
Buena frase.
El Boca este, en sí remontaban a River en esa época. Hasta Bianchi, River era mucho más grande que Boca. Llega Bianchi y lo sobrepasa en
la historia. Igual River el...
Nunca llegó a
historia. Pará. River llegó a tener en un momento... Antes de Bianchi era más grande que Boca. Tenía más títulos.
Sí, no, más clásico. Boca antes del 2000 tenía Libertadores. ¿Tenía 3?
Tenía 2.
Tenía 2.
Sí.
Hasta el mundo tenía una sola.
Y River tenía también 2 y 1.
En 95 cuando asumió.
Y le ganaba por títulos locales. Después
de
apareció
hecho,
Bianchi.
Hasta el 2000 Estudiantes tuvo más Libertadores que River y Boca Juniors.
Bueno, a mí es esta discusión que no vale la pena. Podemos hablar de lo que vinimos a hablar.
Es cierto.
Quinto grande. Bueno, hay que decir
para,
que hay 3 que ya están, no están en discusión.
Por eso. Eso es lo. A ver, ¿qué querías decir, Mateo?
Que el Estudiante sube el día. Otra cosa por la que no creo que haya sido mejor que Boca de Bianchi. Además de que pincharon el juego.
Epa.
No, por favor.
Queremos escuchar la teoría de Mateo.
Nadie conoce a los jugadores.
¿Cómo que nadie lo conoce?
¿Quién lo conoce?
¿Querés tirar el equipo de memoria?
Los 11.
De arquero Poletti.
¿Qué? ¿Quién es Poletti?
¿Pero vos qué sabés de fútbol? Si a vos te hablo del Independiente, te está campeando el mundo.
Me podés decir Rodríguez y yo te digo.
¿Conoces alguno Independiente campeón del mundo?
Pero estamos hablando, estás desestimando un equipo que salió 3 veces seguidas campeón de Libertadores.
No, no, no. ¿Conoces a alguien del United?
Está bien.
¿Conoces a alguien del United?
No, porque casi escucho, casi pensé que había escuchado que un equipo que salió 3 veces campeón de Libertadores.
Ganó un equipo que era, venía de ser, es cierto, venía de ser campeón, para el que no sabe.
Hablemos del quinto, ¿verdad?
Venía a ser campeón
del mundo. Hablemos del quinto,
¿verdad? Primero que hay que sacar 3 de la lista, ¿no?
Perdóname, eso es lo que iba a decir. Es Boca River, River Boca, Independiente. Boca River, River Boca, Independiente.
Hasta
y acá,
hasta ahí estamos bien.
Ya empezamos mal. Boca River, no hay ninguna duda.
Sí.
Boca River. Sí, por más que sea de River, Boca más grande.
Que River,
River ahora es mejor. River ahora es mejor, no te lo disgusto, pero Boca es muchísimo más grande.
Bueno,
6 Libertadores, 3
a pedido de Boca River, Independiente, chau, afuera.
Ese Boca River queda guardado.
Ahora.
Después lo recortamos.
Después lo recortamos.
No, para.
Me obligan a decirlo.
También no hay duda, Racing 4.
No, para.
Eso es.
Para.
Hasta ahí sí.
Perdón,
hasta ahí te diría.
Aguanta. Cuarto y quinto falta y puedes dejar de, puedes poner un sexto grande.
Antes de hacer esto tendríamos que definir qué es ser grande, porque por
no, no, pará, pará,
pero
pará,
pará.
Primero,
no,
creo que...
primero quiero decir que es cuarto, quinto y sexto y después los equipos candidatos San Lorenzo, Racing, Estudiantes, a lo sumo Vélez
puede ser.
Ya está. Y alguno del interior, ninguno.
En los ultra grandes y en los grandes, que los ultra grandes son Boca, River, Independiente y tal vez Racing.
No,
después
no,
hay un...
El tema de Racing es que tiene...
No, después hay una bolilla con San
Lorenzo. A ver, para. Hecho a mucho estadio.
Eso, el primero, ¿qué definimos grande? Yo defino grande, primer lugar...
Todo. Copas.
Se definen para mí todo.
Copas.
Para mí, copas.
Copas e hinchas.
Copas,
no, para,
segundo lugar hinchas.
Copas y segundo lugar hinchas.
Valor de las copas.
Valor de las copas.
La veracidad de las
copas. Todo, historia, jugadores,
todo, el lugar, momento actual también hay que contarlo.
Pero pará, todo, entonces.
Pero hay que hablar, por ejemplo, Estudiantes no tiene hinchada. O sea, sí
pero
tiene, ese, pero no se,
tiene pero hinchada, a nivel.
No, tiene hinchada.
Vélez
no,
y Estudiantes no pierden
eso. Que Central debería ser el más grande de Argentina porque tiene.
No, hinchada, no, que estoy diciendo eso, digo.
O sea, que la selección de China, la
puedes escucharme. Tiene... No, estoy diciendo, tenemos muchas más copas, por ejemplo, que Vélez, tienen más copas que.
Claro, eso es lo que yo decía. También los hinchas. No puede, porque para ese caso me voy al interior y el interior
claro.
Tenés Newell's Central que
no, por eso,
son
por eso,
increíbles
por eso.
Los hinchas.
Obviamente somos más grandes, sí, pero claro. Digo, por ejemplo, si solo consideramos hincha como un club grande, San Lorenzo nos gana por 19.000.
Claro,
se ha llevado
pero,
miles de personas a Brasil.
Pero bueno, pero no es lo mismo con San Lorenzo. No es lo mismo con San Lorenzo.
Obvio que San Lorenzo tiene más gente.
Ah, eso.
Eso no lo niego. Ahora, pero para mí, si vamos a las dudas, copas, Estudiantes es más grande
que San Lorenzo. Si vamos a las copas, sí, no hay dudas que Estudiantes es mucho más grande que San
Lorenzo. Por eso, pero para vamos a decir, que... vamos a decir las copas que tiene cada uno. Internacionalmente, Estudiantes es el mejor equipo, obviamente debajo de los tres grandes principales. Tiene 6 internacionales, ganó una intercontinental, 4 Libertadores, una Interamericana. Luego aparece Vélez con 5, una Intercontinental, una Libertadores, una Recopa, una Interamericana, una Supercopa, todo con Bianchi. Y después aparece Racing con 3 y San Lorenzo con 3. Racing ganó un Intercontinental, Libertadores y Supercopa. Y después San Lorenzo, una Libertadores, Sudamericana y Mercosur. Ahí, ya para con mí, eso, está en orden.
Un club que no fue campeón del mundo no debe ser jamás considerado grande.
Exactamente.
¿Qué vos sabes? A mí también.
Que un club que no fue campeón del mundo no debería ser jamás considerado grande.
O sea, no solo que no grande, pero, o sea, sí puede ser considerado un equipo importante, pero no ante el país, a nivel país.
¿Por qué un club que tiene 4 Libertadores es considerado más chico que otro que tiene una?
Porque tiene
explícame
menor
renombre. Explícame por qué un club que tiene 6 internacionales es más chico que uno que tiene 3.
Sí, porque
un club que es
porque no tiene marketing, no tiene
más
no
chico uno que tiene 0.
Porque la gente mira, o sea, sí, Estudiantes lo reconoce por ser un tetra campeón de América, pero
sí,
la,
por eso.
Yo, para mí, Estudiantes es el quinto. Y el cuarto es Racing por ser el primer campeón del mundo argentino, el primer campeón, no, perdón, el segundo campeón de Libertadores, creo.
Pero pasa que Racing, a pesar de que tenga menos que Estudiantes, es un equipo históricamente grande.
Por eso, por
el diferente, sí.
En sí, de la hecho, institución
fue 18. El club argentino en ser campeón.
Por eso, y por eso es lo que te digo, el primer
campeón. San Lorenzo, la primera Copa Internacional la ganó en 2001. O sea, la ganó 50 años después que Estudiantes.
Claro,
la
sí.
La primera del Libertadores ganó en 2014.
Pero ojo, si no ganaba la del 2009, íbamos a estar en la misma. Iban a estar ustedes viviendo
pero
el pasado.
Ganamos.
A pesar. Bueno, obvio, no. Yo no te critico eso, tranquilo. La pero te digo, la ganaron bien, es un equipazo. Ese Bosé, la gata en su mejor momento
no
también.
No hablemos de las suposiciones, hablemos de lo que hay.
Pero bueno, a ver, también Estudiante puedes hablar
duplica,
internacional.
Estudiantes duplica en internacionales a Racing y a San Lorenzo.
Podés hablar internacionalmente.
Mucho más grande que Estudiantes.
Podés hablar también internacionalmente, pero después tenés Racing que tiene 18 títulos
no, pero,
locales.
Pero Racing es importante. Tiene, de esos, no, pero de esos son la mayoría son amateurs.
No, bueno, sí, 12.
Tiene Racing, mirá.
Pero bueno, también Racing tiene esa.
Racing de los campeonatos profesionales que tiene.
Son 9.
Son 9 nomás.
Campeón de la última en la Superliga.
12 de esos que decís vos son amateurs.
Además, si claro, yo todo el 1910 y
por
cosas
3 así. Libertadores, Racing mirá, da todos esos torneos.
Racing oficial del profesionalismo tiene 12, Estudiantes 11.
Claro, pero para eso entonces San Lorenzo tiene 12 y Vélez tiene 10. Y Estudiantes recién tiene 5.
Pero, y bueno, pero Estudiantes tiene las
3 Libertadores y una del mundo, eso vale.
Está bien, pero tranquilo, porque también, a ver, San Lorenzo, para mí, yo como lo posiciono es los 3 grandes no importa. Después.
Racing, para mí es el cuarto.
Para mí es Racing el cuarto.
4 Libertadores.
Pasa que se instaló,
el quinto es Estudiantes.
Sí. Pasa que se
y el sexto allá es Vélez. Y recién el séptimo es San Lorenzo.
Para mí somos cuartos o quintos.
Por eso,
Racing es más grande por tener más
Racing,
plata
Estudiantes,
y más gente.
Y pero te parece poco.
Al estar en Buenos Aires y al ser un país tan importante, ya es obvio que vas a tener más alcance. Pero
vos salís del país, vas a Brasil y probablemente lo conozca más a Estudiantes que a San Lorenzo.
Pero no hables de lo de Mineiro. No
Estudiantes
no,
estudiante ganó una final a Palmeiras, una Cruzeiro, una Nacional, una Peñarol, una United. Jugó finales con el Milan, con el Feyenoord.
Con el Barça.
Con el Barcelona. San Lorenzo no jugó con nadie históricamente. Sale el país
no, obvio, San Lorenzo te digo, es
una
el
final
séptimo,
a Nacional.
Pero San Lorenzo está afuera.
Para jugar al final del mundo y quedaron.
Y Racing también. O sea,
Real Madrid. Pero por eso. No, para Racing fue el primer campeón del mundo. Fue el que creó sí, una base.
Estudiante fue
le ganó el Celtic, que en ese momento era un equipazo. Pero.
El Estudiante.
Obviamente ahora decís Celtic 2009, y no tiene
fue
renombre.
Fue pocos equipos que hizo frente al Barcelona.
No solo
hizo
frente. Debe ser el único país del mundo que.
Pero ustedes. Ese es el problema de los Estudiantes. No, obviamente es un grande. Pero. Están haciendo lo que ustedes nunca dijeron de hacer, una derrota digna. Perdieron.
¿De qué hablas?
Sí, obvio.
Contra el Barcelona.
Sí, sí.
Pero
lo
también
lo
hizo.
Perdimos.
Pero el Barcelona fue algo histórico por cómo.
Obvio.
Cómo era el Barcelona y cómo estaba Estudiantes.
El mejor equipo de la historia.
Sí. Estaba desarmado. Mejor equipo de la historia de Barcelona.
Y Estudiantes fue el único equipo que no se comió 5 o 6 goles.
No nos crearon una ocasión de gol en todo el partido.
Sí. Pero sí, te metieron 2 después.
Igual perdiste.
Sí,
perdiste.
Sí, obvio, pero le digo, fue un hecho
histórico. No, por eso no nadie está festejando esa derrota, no es una derrota.
Y no, igual hay uno sí, hay uno que sí dice. Sí, sacan pecho de que le hicimos partido de a Barcelona.
Porque quedan en recuerdo como algo histórico.
Sí, queda como algo histórico. Pero quedó como algo importantísimo.
Fue el mejor equipo de la historia.
Pero volvió a Verón, Manchester United nos sacó campeón de Libertadores y estuvimos a esto ganando el mejor equipo de la historia de Barcelona.
Explícame, ¿en qué país?
No, mejor equipo de la historia de Barcelona.
Sí, ese fue el mejor equipo de la historia de fútbol.
Sí, no,
fútbol,
sí, sí,
fútbol,
es increíble.
Fútbol, sí, Mateo.
Explicame. O sea, yo siempre dije que el 2015 tuvo la mejor delantera, pero ese equipo era el mejor equipo en todo de defensa.
No me compares 2015.
2015 tenían la mejor delantera del mundo.
Tenían el mejor técnico, el mejor equipo.
2015 tenían la mejor delantera. Hacían 200 goles por poco.
El mejor delantera fue el 2009 y no queda ninguna duda.
Para mí 2009
no, yo por eso digo, en equipo es el mejor del 2009. Ahora, no me digo vengas a discutir que el 2015 no fue un buen equipo.
Dani Alves, Puyola, Vidal, Piqué, Keita...
No comparemos, porque no hay chance.
Bueno, ¿qué me querías decir?
Están hablando
de
un equipo
del
Barcelona.
El único que ganó el equipo
en la historia. Sí, el único que ganó el equipo, de verdad.
¿En qué país del mundo?
A nivel masculino.
De los mejores.
¿Quién? Decime, ¿en qué país del mundo un club que haya ganado 4 Libertadores y que haya ganado 6 Internacionales?
¿Cómo repetir la pregunta?
Decime, ¿en qué país del mundo un club que haya ganado 4 Internacionales, que haya salido campeón del mundo en Inglaterra, no es considerado grande?
Uno, un país. Un equipo.
Sí, te digo.
En Inglaterra es considerado grande el Chelsea. Es considerado grande.
Pero no, actualmente. No, pará. Pero claro, pero ellos lo consideran grande como nosotros los consideramos grandes a San Lorenzo y a Racing actualmente, porque tienen plata, sí.
Claro,
sí.
Porque tiene equipo.
Aston Villa es más grande que el Chelsea. Aston Villa es más grande que el Tottenham, a pesar de que estuvo en la Vega, ganó una Champions.
Manchester United, el que es el equipo más grande de Inglaterra, el más reconocido de todos, y tiene 3 Champions y ¿cuántas del mundo? Una.
Una.
Dos del mundo.
Pero a ver. También es el marketing que generan cada equipo, porque el Nottingham Forest para eso también está arriba del Tottenham.
Pero estamos hablando de reconocimiento entre los jugadores de historia.
Por eso.
Nottingham Forest
ganó dos
Champions seguida y después apareció de radar.
Y bueno, pero ganó.
No ganó ni premio.
Sí, pero igual.
No, ganó.
O sea,
no por eso es grande.
No, yo no digo eso.
También está la...
Nosotros, los que consideran grande a San Lorenzo es porque consideran grande porque tiene plata. Porque tiene plata y porque mueve.
Sí.
Yo, para mí está mal
tanta
eso.
Tanta guita tienen que ahora están en
el lugar. Sí, ni siquiera tienen plata. Pero... Ya ni siquiera tienen plata.
¿Y qué? ¿Estudiantes tampoco? ¿Estudiantes no van con el estadio?
Porque Estudiantes nunca fue uno de los clubes.
Y volvemos a lo mismo.
Que tienen plata.
Pero volvemos a lo mismo. Entonces, San Lorenzo fue considerado porque tenía plata.
Si tuviésemos plata, esta conversación no la estaríamos teniendo.
Sí, obvio, no.
Las inferiores de Estudiantes, todo lo que hizo Estudiantes para mí.
Y Estudiantes podría haber ganado más cosas. En 2010 perdió una final de la Copa, verdad. En 2008 perdió una final
en la de Sudamericana con Liga, ¿no?
Tuvimos 4 finales en el mundo. San Lorenzo tuvo una y que le pegaron un baile.
La Liga fue la Recopa, la verdad.
San Lorenzo ganó de pedo en 2014 y perdió por Afano.
Eso es cierto, porque no fue el mismo rival los Estudiantes que los de San Lorenzo. San Lorenzo jugó con Nacional de Paraguay.
El mejor equipo de la Libertadores.
Nacional de Paraguay.
El mejor equipo de América. Jugamos contra el mejor equipo de América y después contra el mejor equipo del mundo. Uno de los mejores equipos de la historia.
El mejor.
Sí. Y estos jugaron.
Estudiantes no jugó contra Estudiantes.
Fue contra el mejor equipo de la historia.
Bueno, sacando, a ver, yo entonces para mí es cuarto Racing.
Otro tema.
Y quinto Estudiante.
Ídolos. ¿Qué ídolos tiene San Lorenzo? ¿Qué ídolos tiene San Lorenzo?
El Pipi, jugadores.
El Pipi.
Bueno, el Pipi.
Sacando el Pipi.
El Pipi,
jugadores históricos tiene San Lorenzo.
No cuando lo contás con el dedo de la mano.
El Pipi. Me vas a comparar el Pipi Romagnoli.
Decime mejor en serio.
Tiene a Verón, Bilardo. Tienen la cara visible de un campeón del mundo.
Verón,
Subelía, Bilardo, Verón, Sabela.
¿Qué estás diciendo? Tinelli también juega en San Lorenzo.
No.
Me parece que ya estamos empezando a discutir cosas que no tienen sentido.
Pero mira, a mí me gusta. Yo lo pongo a Vélez sexto. Vélez es el sexto grande. Vélez tuvo.
A mí también.
Tuvo un par de ídolos.
Junto con el Estudiante es uno de los clubes menos reconocidos.
Siempre... Vélez también. Vélez, ¿por qué? ¿Con qué le critican? ¿De que
no
llega a la cancha?
No tiene gente.
No tiene gente.
Y además sí tiene un montón de gente Vélez.
Y encima Vélez ganó.
Llega un montón de gente Vélez a la cancha.
Vélez ganó.
No ganó tantas internacionales.
Pero ganó una del mundo. Una intercontinental.
Es mucho, una es mucho más grande que San Lorenzo. Mucho más grande que San Lorenzo.
Mucho más grande que San Lorenzo y...
San Lorenzo no es grande.
Está instalado en todos lados de que los grandes son esos 5 y que Estudiantes y Vélez no pueden entrar en esa discusión. Para mí.
Para mí está mal, obvio.
Pero ni se tendría que discutir eso.
Yo creo que con el paso de los años se le va a dar valor a todo lo que ganó Estudiantes.
Obvio. Y si llega.
No, al revés.
¿Eh?
Al revés. O sea, ya pasaron un montón de años y no le están dando valor.
Se le va a dar valor justamente con el paso de los años.
No, pero sí. Tiene razón Pedro. Encima, si llegan a ganar algo, porque pensá que. La plata ahora estaba mal Estudiantes, porque todo iba para el estadio. Una vez que termine el estadio va a volver a levantar Estudiantes, inevitable. Como Vélez también, ahora con Heinze y sí. tiene jóvenes, jugadores jóvenes, ganan plata con los jugadores jóvenes y capaz te ganan algo.
Decime la verdad, vos, hincha de River, te decían que en 2009 salías campeón de la Libertadores contra el mejor equipo de América. Segundo mejor equipo de América. Y después perdías contra ese equipo de Barcelona 2-1. Lo firmaba ya.
Sí, obvio, lógicamente.
lo firmabas
Barcelona, lo más
200 veces
perder por 4 goles.
Claro.
Bueno, sí,
listo. Yo con el Barcelona en 2015 no tenía ningún gramo de fe.
Después, estudiar, y hoy en día, ¿qué estarías diciendo? Si vos hubieses hecho a River, hubiese pasado lo mismo, pero con River en vez de, ¿qué estarías diciendo hoy?
Y estaría diciendo, obviamente la perdimos, pero bueno.
River en los mundiales de clubes no puede ni decir mu. Porque los mundiales de clubes jugó fueron un papelón.
Sí, no, el papelón con el Alain.
En 2015 pasaron arrasando contra
eso. En 2015 no.
Claro.
Pero igual también la.
También hay que ver
contra Estudiantes, ¿te acordás?
También hay que ver contra
Estudiantes. A cualquier argentino le complica la semifinal, sí.
Estudiantes no tanto.
Pero igual, tipo.
Estudiantes fue uno de los que más tranquilo pasó.
No sé si te acordás en 2009 contra los equipos que estaba jugando Estudiantes. Eran todos buenísimos. Todos los equipos eran buenísimos.
Boca sufrió. San Lorenzo sufrió, River sufrió dos veces, Estudiantes no.
Bueno, para no comparemos con River y Boca, que no tenemos chance.
Pero escuchá, a ver. Entonces, para ir cerrando, Mateo, para vos, ¿cuál es la lista de los cinco grandes y un sexto grande? Ya que en...
Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo.
Estudiantes,
si no le pelean en sexto.
Explicame con fundamento por qué San Lorenzo es más grande que Estudiantes, pero qué ídolos.
Pipo Borosito juega en Estudiantes.
Pipo Gorosito, pero por favor, es ídolo de San Martín.
Pará, Pipo, respondeme la pregunta.
Juan Sebastián Verón fue ídolo en United, fue ídolo en Chelsea.
Sí, ya sé, Verón es el más grande, sí.
Sabela, bueno, Vilar
Romagnoli. Insúa.
Pipo Romagnoli, por favor.
Néstor, Néstor Gorosito.
Ya perdió la seriedad, Mateo.
Néstor Gorosito.
Pará, vos.
No, Mateo.
Matías,
pará.
No hay argumento serio.
Néstor Gorosito.
¿Qué hace? Del cuarto al sexto.
¿Del cuarto al sexto?
Sí. ¿Quién pones cuarto?
¿Quinto? ¿Estudiante, Racing?
¡No!
¡Pará!
¡No!
Vélez. Estudiante, Racing, Vélez. Afuera, San Lorenzo.
Racing, Estudiante, Vélez.
Yo también creo que Racing, Estudiante, Vélez. Pero, ¿sabes cuántas finales se jugaron entre Estudiantes y Racing?
¿Cuántas?
Una sola. ¿Sabes quién la ganó?
Estudiante.
Racing.
Bueno. Para cerrar, para mi gusto es así. Es Boca, River, Independiente, así. Alejados. Y en una pelea... Yo creo que si Estudiante gana algo más, lo pasa pelea, Racing. Racing, Estudiante, Vélez.
Para mí no hay discusión alguna. Campeones del mundo en Inglaterra, tetracampeones de América, le ganamos finales a Boca, Independiente, a Racing, le ganamos al United, le ganamos a Peñarol, a Nacional, a Cruzeiro, a Palmeiras.
Bueno, nos habíamos metido en un terreno complicado. Y entonces... vamos cerrando este programa.
Clásico Gimnasia, qué triste.
Gracias por escuchar.
¿Qué tiene que ver eso?
Creo que va a ser la última vez que hablemos de los cinco grandes. Y los vemos. Y lo vemos el próximo programa el lunes.
Descansen en paz, cachito.
Sube el día, su ídolo.
Pero son unos pelotudos.
Bueno.
Ahora me voy a las manos.
Yo no vuelvo más.
Corta acá.
Ahora vamos. Ya no sé qué hacer conmigo, Cuarteto de Nos.
Obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más y yo ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras íntim y tuvo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta. Ya fui anónimo y ya hice dieta.